Enredando las Mañanas.
El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.
De lunes a viernes, a 12 horas, por radio. La Riachuelo, la colectiva.
La colectiva. La retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos.
Enredando las Mañanas.
De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar.
Red Nacional de Medios Alternativos.
Hola, muy buenos días a toda la Argentina. Estamos en el estamos en el estudio de Radio Pueblo, empezando el Enredando la Mañana, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos encontramos aquí en el estudio con hay mucha gente y mucho movimiento aquí. El segundo programa que hacemos desde Jujuy, así que estamos aprendiendo, estamos un poco nerviosos. Nos encontramos con Sebastián y Victoria.
Buenos días. Hola. A toda la audiencia también.
Hola, muy buenos días.
Bueno, tenemos una agenda bastante cargadita. Bueno, también se encuentra aquí en la parte de operación Francisco, y también está producción comunicándose Javier, y también está Johnny en la parte técnica. Así que tenemos una agenda bastante cargadita. Vamos a estar hablando con María Isabel Grau, secretaria de prensa de ADEMIS, Lucía Castro, delegada de ATE y secretaria de Agricultura Familiar, Enad Nutria, delegado de SAT del canal CN23, y José Fernández, vocal suplente de SATSAI, miembro de Zumba la Turba, integrante
de
CISPREM.
Bien. Bueno, saluden a la audiencia.
Bueno, una salutación, por supuesto, a toda la audiencia y a todos los medios de la RNMA que están en este mismo instante empezando la transmisión del Enredando, un programa realizado a pulmón y un programa federal donde se refleja la realidad de todo el país desde el punto de vista de los de abajo, desde el punto de vista de la gente de a pie, desde el punto de vista del trabajador, del obrero, de la lucha.
Así es, por eso estamos en el sector B5 de Alto Comedero nuevamente, transmitiendo desde Jujuy. Muy contentos, como la otra vez, ya pasamos la primera prueba.
Bien, vamos enseguida, tenemos algunos problemitas técnicos. ¿Te parece ponemos un poquito de música?
No, dice palabras y naciones como un disparo, sin bala y no trae solución. Digo que no, tu palabra se va a borrar, tus hechos en el libro escritos van a quedar. No, sirve para hablar.
Bueno, ahí volvemos después de un pequeño problema técnico.
Le pedimos a Vicky entonces que se presente. Hasta ahora hemos tenido ese problemita con el micrófono. Victoria, buenos días.
Hola, muy buenos días. La verdad, bueno, yo quería decir que estamos muy contentos de estar transmitiendo nuevamente desde acá, desde el sector B5, Alto Comedero. Ya decía hace rato que habíamos pasado la primer prueba el martes pasado. Estamos haciéndole el aguante a los compañeros de la colectiva y probando la experiencia desde acá, desde Jujuy, desde el Enredando las Mañanas para la Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, como dijo David, hoy tenemos una agenda un poco cargada, ¿no? Con la realidad del país. Uno de los temas es el paro docente y la paritaria docente, que bueno, en algunas provincias no empezaron las clases, en el caso de Jujuy sí, pero hay muchas provincias en que la situación de los docentes es siempre caótica, ¿no? Son muy mal pagados, ninguneados por el gobierno constantemente. Así que bueno, vamos a estar hablando en el primer bloque enseguida con María Isabel Grau, de ADEMIS. Así que, bueno, eso.
Es impresionante. Contamos un poco a la audiencia que cuando estábamos programando este informativo, era impresionante la cantidad de conflictos, sobre todo gremiales, que había. Trabajadores despedidos de ámbitos privados, de ámbitos públicos. Hace poquito también una toma en Santa Fe. Evidentemente, este no solo este programa, sino eso es una muestra de que los tiempos actuales están signados por distintos conflictos sindicales y esa es una muestra también, una pequeña muestra de eso, es a quien tenemos en línea ahora.
Hola, muy buenos días, María Isabel, ya está en línea María Isabel Grau de ADEMI.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, hola María Isabel, ¿cómo estás?
Bien, ¿ustedes?
Perfecto. Aquí estábamos, bueno, queríamos que nos relataras un poco cómo se va dando el conflicto allá en la CABA y en particular cuáles son los reclamos que están en este momento exigiendo.
Bueno, nosotros ayer realizamos un paro con una movilización importante al Ministerio de Educación, porque desde ADEMIS rechazamos la oferta salarial del gobierno de la ciudad, que no supera el 30%, a diferencia de lo que han salido a decir otros sindicatos, y la rechazamos porque contiene cifras en negro, porque no impacta sobre los jubilados, porque achata la escala salarial. Esto quiere decir que entre el que recién se inicia y el que tiene 25 años de antigüedad, hay una diferencia salarial muy pequeña, que debería ser por estatuto el 120%, y en definitiva porque es absolutamente insuficiente. Acá en la ciudad tenemos un costo de vida para una familia tipo de 15.700 pesos aproximadamente, y se está llevando el salario inicial a 10.000 recién a cobrar en abril, y 11.000 y un poquito en agosto, con lo cual sigue siendo insuficiente. Y además no se da respuesta a otros problemas que se evidencian en la educación en la ciudad, que tienen que ver con la falta de vacantes, sobre todo en la zona sur de la ciudad, en los barrios más pobres. Hay cientos y cientos de pibes que se quedan sin escuelas porque no tienen vacante en la escuela pública, porque el gobierno no ha construido escuelas en todos estos años, y muchísimos problemas de infraestructura. Las escuelas que están se caen a pedazos, hay problemas de inundaciones, problemas eléctricos y de electrificación de paredes, que es gravísimo y muy peligroso. Entonces nosotros, bueno, rechazamos la oferta no solo por lo salarial, sino porque no se da respuesta a todos los demás problemas. Lamentablemente fuimos el único sindicato de la ciudad que llamó a paro. Otros sindicatos rechazaron la oferta, pero no pararon. La burocracia sindical dijo, iniciamos las clases para seguir luchando, ¿no? Una cosa bastante incoherente. Nosotros no entendíamos cómo...
Ser un paro a los japoneses.
Claro, con un discurso muy que tiene 100 años, ¿no? Es decir, que los docentes tenemos una responsabilidad social que hace que no podemos usar la huelga como una herramienta de los trabajadores, ¿no? Y eso también es algo que salimos a discutir con los compañeros, que nosotros como trabajadores tenemos derecho a pelear por un mejor salario, pero que también estamos peleando por los derechos de los pibes cuando hacemos un paro por sus condiciones educativas. Pero bueno, lamentablemente acá en la ciudad tenemos 18 sindicatos docentes, una gran fragmentación y una gran burocracia que viene pactando ya con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es macrista desde hace 8 años, y no han modificado esa actitud, a pesar de que en el discurso se manifiestan antimacristas, en la práctica han cogobernado en la ciudad de Buenos Aires y lo siguen haciendo. Entonces esto nos dificulta mucho poder dar una lucha unitaria, masiva, de los docentes en la ciudad.
Esa justamente es una pregunta interesante que quería hacerte respecto, porque bueno, en el resto del país recién están observando cuáles son las políticas macristas respecto de la cuestión de la educación. En el caso de ustedes, que ya han tenido una larga experiencia con el macrismo, ¿nos podías contar cuál ha sido durante todo este tiempo la política general de macrismo y cuáles han sido los reclamos que han ido llevando a cabo?
Bueno, en términos generales, una política asignada por la privatización de la educación pública, por promover cada vez mayores subsidios a la educación privada, por permitir la penetración en la escuela pública de ONGs, de empresas privadas que dan talleres, que empezaron a abarcar cada vez más espacios de los cursos de formación docente, todas provenientes, por supuesto, de la UCA, de la Universidad de San Andrés, del riñón ideológico, ¿no?, del macrismo, y que vienen penetrando en la escuela pública con mucha fuerza, incluso en los espacios de currícula, donde se diseña qué es lo que se tiene que enseñar en la escuela, es donde está plagado de esta gente. Y la privatización en la ciudad se ve en números muy claros. La mitad de las escuelas hoy en la ciudad son privadas, y en algunos niveles, como en el jardín de infantes, en la educación inicial, es mucho más de la mitad. Y esto va acompañado, de todas maneras, de una gran precarización, porque en el nivel inicial, para los niños, lo que han implementado son los centros de primera infancia, que son espacios de cuidado de la infancia, que esto se aprobó, se presentó una ley para aprobarse a nivel nacional el año pasado. Centros de primera infancia que no requieren que quien esté a cargo de los niños sea docente, sino que puede ser una cuidadora y por ende mucho más barato el presupuesto que desembolsa el gobierno, y acá en la ciudad dependen no de educación sino de desarrollo social. Esto en la ciudad se multiplicó en los últimos años y la verdad que es algo gravísimo, porque hay cuestiones edilicias de hacinamiento, de salud y seguridad de los niños que no se cumplen, y además educativas. Por otro lado, un fuerte ataque a los derechos laborales de los docentes, esta campaña que también la tuvo el saliente gobierno kirchnerista acerca de que los docentes somos vagos y que la escuela está mal por nuestra responsabilidad. El macrismo lo ha tomado, lo ha desarrollado, aprobó un instituto de evaluación docente que pretende realizar evaluaciones externas, estandarizadas, ¿no?, una tipo encuesta para todos igual. Es lo mismo enseñar en una zona de un asentamiento pobre de la ciudad que en una zona rica. Los resultados tienen que ser buenos, iguales en todos lados, y no hay contexto socioeconómico que justifique ninguna dificultad educativa. Y lo que pretenden es atar el salario docente a esos tipos de resultados. No lo han logrado por ahora porque la docencia se organizó mucho para rechazar este tipo de pruebas, pero fue uno de los primeros anuncios del ahora ministro nacional, Bullrich, ¿no? Sacar un instituto de evaluación a nivel nacional. Y esto se está viendo, por ejemplo, en Mendoza, cuando les quieren poner en la paritaria un ítem de aumento, que es este ítem aula, que implica que si vos faltás a la escuela porque te enfermás, porque se enferma un hijo tuyo, porque se muere un familiar tuyo, perdés este presentismo, que es una parte importante del sueldo, lo cual es una barbaridad, porque nosotros, como todos los trabajadores deberían tener, tenemos derechos a licencias por enfermedades familiares y demás.
María Isabel, cuando hemos realizado entrevistas a distintos gremios, por supuesto, principalmente a gremios combativos, una de las cosas que más marcaban era la fragmentación que existía en la clase trabajadora, como herencia también del kirchnerismo, ¿no? Cinco centrales sindicales, en fin, distintas fragmentaciones. Y vos recién comentabas que había 18 gremios docentes en la CABA, ¿puede ser así?
Sí, sí, somos 18, la mayoría de los cuales no tiene una representación real de la docencia. Aquí se han creado sindicatos porque lo que hace el gobierno es promover que los sindicatos den cursos de capacitación, entonces se convierte en una prebenda, ¿no? Y mucha claro. gente se afilia al sindicato porque es el que le da un cursito que puntaje. Tiene más puntaje. Claro. Pero es también una política deliberada de, bueno, debilitar a los docentes.
¿Y cómo es, militar desde lo sindical en ese contexto tan fragmentario?
Bueno, es difícil porque si bien somos en realidad más o menos 4 o 5 los sindicatos que realmente tenemos peso y que representamos efectivamente a la docencia, no solo por la cantidad de afiliados, nosotros tenemos acá una forma, teníamos hace unos años de medición, que eran las elecciones para las juntas de clasificación, donde todos los docentes de la capital votan, y ahí, por ejemplo, ADEMI salió segundo en toda la ciudad. Pero lo que se genera fundamentalmente es un retraimiento de los compañeros a la hora de impulsar medidas de fuerza, si no es con la unidad de todos los sindicatos. Es un reclamo grande de los compañeros. Bueno, si paramos, claro. tenemos que parar todos juntos, que paren todos los sindicatos. Lo cual es una traba permanente, porque la burocracia nunca está dispuesta a salir claro, a luchar sí. efectivamente. Cuando para, lo hace de manera aislada, como una cuestión testimonial. Incluso el año pasado, cuando separaron del cargo a 2 docentes de un jardín de infantes, que fue un hecho gravísimo en la ciudad, se hizo un solo paro, muy testimonial, que fue masivo, y una manifestación que hacía muchos años no veíamos, pero ahí quedó. Y es una traba realmente para que los compañeros se sientan con la fuerza para salir a la calle, que esperamos poder ir revirtiendo. Nosotros apostamos a poder construir un proceso de unidad, de lucha en las calles y de participación asamblearia que en algún tiempo nos permita superar esta fragmentación y constituir un solo sindicato con, obviamente, diversidad de tendencias y expresiones a su interior, pero que tenga otra fuerza, ¿no? En las provincias, en las jurisdicciones donde hay un solo sindicato fuerte, bueno, es otra cuestión, ¿no? Incluso en provincias como en Córdoba, donde, bueno, masivamente la población ha votado el macrismo, ahora salieron a parar en un no inicio que tuvo un acatamiento del 90%. Entonces la gente está dispuesta a luchar por sus reivindicaciones y no es algo mecánico, ¿no? Bueno, ¿a quién voto? Y si después salgo o no salgo a luchar, y les da otra fuerza tener un sindicato único, sin duda.
María Isabel, te quería preguntar qué repercusión está teniendo esta lucha en los medios de comunicación. Pregunto porque, digamos, uno prende la televisión o escucha la radio y se habla de que se iniciaron las clases normalmente, ¿no? Digo, por el papel que juegan los medios y lo importante, digamos, justamente para que los docentes se sumen a la lucha y se da a conocer a través de los medios. ¿Qué repercusión tuvo esta lucha?
Bueno, tuvo cierta repercusión hasta el viernes pasado, cuando se terminó de definir que los sindicatos burocráticos no paraban. Nosotros tuvimos bastante presencia en los medios de prensa. De hecho, el viernes a la mañana hicimos una conferencia junto con representantes de otras jurisdicciones del país, de Santa Fe, de Chaco, de Santa Cruz, de Provincia de Buenos Aires, que también estaban llamando a parar, y eso tuvo cierto impacto. Pero sin duda el lunes fue muy fuerte la presión por los distintos gobiernos, ¿no?, nacional y jurisdiccionales, para plantear en todos los medios que las clases iniciaban con normalidad. Sin embargo, en algunos medios de comunicación ha salido que incluso en la ciudad había paros. Algunos medios se acercaron a las escuelas donde los docentes estaban parando y evidenciaron que no es que es un lema, sino que efectivamente los docentes estaban de paro. En muchas escuelas, la práctica acá en la ciudad es que aún con el paro, siendo el primer día, los docentes se arriman a la escuela para charlar con las familias, para explicarles por qué se desarrolla el paro, y eso fue filmado por algunos noticieros, algunos medios. Pero sin duda, bueno, nos cuesta bastante porque hay una presión muy fuerte para que el discurso único sea que empiezan las clases con normalidad. Acá la disputa mediática está siendo muy fuerte y hay cada vez un protagonismo más grande de delegados, de periodistas, de medios de comunicación, que como están en conflicto con sus patronales, se animan también un poco más, ¿no?, a sacar información vinculada a sindicatos más combativos, a los conflictos de los trabajadores. Y eso, bueno, a pesar de que para ellos es un problema, porque la realidad es que está habiendo muchos despidos en medios de comunicación, seguro ustedes están al tanto de la situación del Grupo 23 y demás, abre como una comunicación más fluida entre los comunicadores y el resto de los trabajadores que estamos en conflicto.
María Isabel, ¿y cuál sería la propuesta superadora que debería hacer Esteban Bullrich para los docentes y cómo serían las y cuáles serían las medidas, las próximas medidas para poder empezar las clases?
Bueno, en realidad el problema con cualquier propuesta que haga Esteban Bullrich, el ministro de Educación de la Nación, es que como la ley de financiamiento implica que la Nación solo pone una parte del salario docente, que es minúscula en relación a lo que deben poner cada una de las jurisdicciones provinciales, las propuestas de la paritaria nacional no son reales, porque luego cada jurisdicción tiene que acordar en la provincia cuál va a ser el acuerdo salarial. Y lo que ha pasado, y por eso hubo tantas idas y venidas, es que muchos gobernadores planteaban que ellos no disponían del dinero para sostener esos pagos de salarios. ¿Me escuchan bien?
Se escucha medio bajo, pero está saliendo.
Ok. Entonces, lo que nosotros reclamamos en realidad es una modificación de la ley de financiamiento educativo que implicó la descentralización en la época del menemismo y que el Estado Nacional efectivamente se haga cargo de un salario inicial igual para todas las jurisdicciones del país y que luego en cada jurisdicción, en función del costo de vida local, se pueda aumentar ese salario según las necesidades, pero que nadie esté por debajo del costo de la canasta familiar. Ese es nuestro reclamo básico, que depende en cada provincia del costo de vida cuál es esa suma exactamente. Luego, nosotros también entendemos que el Estado Nacional debe garantizar en términos de infraestructura y de recursos una buena parte que hoy está absolutamente desembolsada por las jurisdicciones locales. Entonces, las provincias más pobres tienen escuelas sin construir, no tienen recursos, los salarios docentes son una miseria porque los estados provinciales no tienen dinero y es el Estado Nacional el que debe garantizar la educación para todos los niños y jóvenes.
Muy muy interesante lo que decís, porque muchas veces la coyuntura, digamos, solamente nos hace hablar del salario y muchas de estas cosas quedan afuera, ¿no? La cuestión de infraestructura, los comedores escolares, quedan afuera de la discusión en este tramo.
Totalmente. Nosotros es algo que queremos poner sobre la mesa porque no estamos peleando solo por el salario docente. Nosotros queremos condiciones de enseñanza y de aprendizaje dignas para todos los niños y no es lo que está viendo, y eso no se garantiza solo con el sueldo docente.
Bien, bueno, María Isabel, muchísimas gracias por el contacto aquí con el Enredando las Mañanas.
Bueno, gracias a ustedes por el llamado.
Bien, ahí estábamos hablando con María Isabel Brown, secretaria de prensa de ADEMIS. ¿Les parece que vamos a una pequeña pausa?
Sí, totalmente, totalmente.
Seguimos aquí en el Enredando las Mañanas.
A ver qué nos prepara Pancho, algún tema alegórico.
Juega, piensa, escriba, aprende. La escuela es un tesoro para los que lo defienden. Guarda tus tijeras para los tanques y la guerra. Recuerda que estos muros no toleran la violencia.
¡Qué fácil es!
Recordar a quien no quiere.
¡Qué justicia!
El militar no conviene.
Quiero librar de la discapacidad un carro del que todos queremos empujar. Pero los carros no bastan, nos faltan ascensores, nos faltan materiales, nos faltan profesores.
Solidaridad, generosidad, paz, palabra que se pega en los murales de mi escuela. Aprendan, señores, usa bien nuestro dinero. La escuela no se vende, la escuela es lo primero.
Enredando las mañanas.
El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.
De lunes a viernes, a 12 horas.
Por radio.
La Riachuelo.
La Colectiva.
La Colectiva.
La Retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos.
Enredando las mañanas.
De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar.
Veintinueve minutos pasaron de las 10 de la mañana, continuamos aquí en el Enredando las Mañanas. Bastante interesante lo que comentaba María Isabel Grau, ¿no?
Totalmente, totalmente. Una realidad que se reproduce en distintos puntos del país, ¿no? En parte también como herencia, desde lo social, esta fragmentación que se ve en la clase trabajadora, fragmentación en distintos sindicatos, al interno de distintos sindicatos, también con un punto de vista positivo, ¿no? Dentro de todo eso, y es que avanzan, por lo menos desde las bases, avanzan distintas direcciones combativas que, bueno, cuya manifestación mantiene viva la lucha, una de ellas, por supuesto, a quien acabamos de entrevistar, pero es un avance que se va viendo también lento, pero constante en los distintos gremios del país, ¿no?
Así es, digamos, y también queda claro que fue una política, como vos decías, de herencia, ¿no?, de esta cuestión de Cristina Kirchner, de separar y dividir a los trabajadores para que la lucha sea fragmentada, justamente, ¿no?
Así es, y también rescatamos lo que comentaba María Isabel de la fragmentación de los gremios, y en el caso de Jujuy, bueno, sabemos que los gremios acá en Jujuy son muy burócratas y siempre han, bueno, han obrado afín al gobierno de turno, y este cambio de turno, este cambio de gobierno aquí por los radicales, por Gerardo Morales, no es la excepción. Hace poco vivimos en el paro del 24 y los gremios docentes no adhirieron, no marcharon con nosotros, y eso lo notábamos, ¿no?, como parte de esta ola de sindicatos que va justamente por el salario y no ve la calidad educativa, la infraestructura. Acá en Jujuy hay muchas escuelas que se caen a pedazos, que están llenas de ratas, de víboras, y nadie se preocupa por eso. Son los docentes los que tienen que bajar la cabeza muchas veces acá, justamente por sindicatos que se venden, ¿no?
Así es, digamos, y también es preocupante esta cuestión, digamos, ya desde los gobiernos provinciales y nacionales, que el presupuesto que se destina a la educación, la mayoría va para sueldo, digamos, ¿no?, y justamente para tener en condición a las escuelas, la maestranza. Después se terminan cobrando cooperadoras para poder bancar todo eso, y muchas veces se dificulta porque hay instituciones que también no quieren inscribir si no se paga la cooperadora. Entonces es una situación bastante preocupante.
Y una falta también de federalismo, es algo que nombraba ahí María Isabel, y que nosotros en Jujuy lo sentimos, y seguramente se siente en todas y en cada una de las provincias del país, mientras más se alejan del centro también del país, y es que allá en los 90, cuando la imposición de un modelo del cual Macri es claramente un seguidor, la fragmentación en la educación del país y el desembarazarse por parte de la nación de la obligación educativa que tiene, y que tiene además constitucionalmente, ¿no es cierto?, del desembarazarse, decía, sobrecargó el peso de la educación en las distintas economías provinciales. No es entonces al vicio que sean 11 las provincias que tienen conflictos docentes, provincias que deben hacerse cargo del grueso del presupuesto educativo en su zona, y también ligado a eso, las disparidades que fueron surgiendo con el tiempo en cada provincia del país, ¿no? Además también la fragmentación que supone no tener una lucha nacional, sino esto que decía el gobierno, de que se acuerde en cada provincia, con lo cual va a depender del peso específico y del grado de fragmentación que haya dentro de los docentes de cada provincia. Si hay provincias que pueden ofrecerte un 20-tanto%, como está pasando en Mendoza, provincias que tienen más espalda, o donde los gremios tienen más poder, tienen más unidad, que pueden combatir más, como Córdoba, donde pueden tirar más arriba el techo salarial que les impone. De todas formas, estamos recordando que en el acumulado hasta hoy, desde que asume Macri, o sea, desde diciembre, tenemos un 13,5% de inflación, aproximadamente, y eso supone que el 25% del que ellos hablaban, evidentemente, no se va a realizar. La inflación va a estar entre el 35% y el 40%, o sea que un aumento por debajo de esa cifra es en realidad una pérdida para cualquier docente.
Así es, y aparte del aumento pactado con el ministro, solo reconoce, como decía Isabel, a los docentes que se inician en la carrera, y la mayoría de la cifra es en negro, y es un 22, no me acuerdo bien el porcentaje, pero es muy poquito y no llega a cubrir la canasta, y si hablamos de ciudades más grandes, el costo de vida es mayor, como decía Seguro. Isabel, que no es lo mismo lo que pasa en las provincias, pero con la inflación eso se va por las nubes, así que el aumento no es un aumento, sino también es parte de la falacia, ¿no?, del discurso kirchnerista y macrista, perdón.
Sí. Y también, digamos, hablando de esta cuestión de esta parte negro, ¿no? Uno ve un recibo de sueldo de un docente o de un estatal y tiene un básico y después tiene como 12.000 decretos que completan el sueldo, ¿no? Claramente también cuando se jubilen va, lo que se va a cobrar es mínimo.
Así es, así es. Además, eso hace también o promueve algo de lo que el macrismo fiel acompañante, que es lo que una de las cosas que mencionaba María Isabel Grau, es un elemento también para la privatización, no solamente de la docencia, sino eventualmente para la privatización de se acuerdan seguramente muchos de los oyentes todo lo que pasó con la AFJP, algo que está, podemos decir, en el ideario del macrismo, ¿no?
Así, y esto también nos da puntapié para iniciar, digamos, ¿no?, con esta ola de despido, de ajustes en los salarios. Enseguida vamos a estar comunicada con una comunicación con Lucía Castro, delegada de ATE, de la Secretaría de Agricultura Familiar, de la delegación Jujuy, ¿no?, que también están sufriendo desde el mes de febrero, hay 16 nuevos desocupados. Que se suman a la gran cantidad ya que se maneja a nivel nacional.
Sí, hace poquito ATE hablaba de 21.000 trabajadores y trabajadoras despedidas en el Estado, seguramente ese número ha crecido con el tiempo, y habíamos dicho justamente a la audiencia que estaba asignado estos tiempos por los conflictos gremiales y salariales. Uno de esos conflictos que en este caso sucede aquí en Jujuy, es el conflicto con los despedidos de la Secretaría de Agricultura Familiar. Y bueno, estamos en contacto con Lucía Castro. Lucía, ¿nos escuchás?
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Saludo a la audiencia.
Gracias. Queríamos preguntarte, porque sabemos que están hoy realizando una conferencia de prensa y realizando un amparo colectivo, y mañana tienen una movilización los distintos trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar. ¿Nos podrías relatar cómo se van dando esto?
Sí, bueno, recordándoles un poco, hoy esta semana estamos cumpliendo un mes desde que los 16 trabajadores de la Agricultura Familiar, de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, hemos recibido por distintas vías bastante informales e ilegales nuestros despidos, y bueno, en el día de hoy hemos presentado una acción de amparo colectivo por discriminación, demostrando con amplia prueba documental que nosotros como trabajadores hemos recibido un trato desigual frente a otros trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar, ya que de una planta de 53 trabajadores hemos sido despedidos solamente 16, sin ningún tipo de fundamento, ningún tipo de evaluación de desempeño, ningún tipo de auditoría, digamos, de hecho ni siquiera el Estado se vio la necesidad de argumentar nuestros despidos sin justa causa, sin ningún tipo de causa. Entonces, hoy hemos presentado el amparo frente a la Justicia Federal, dando prueba justamente de que lo que consideramos que ha sido el motivo subliminal de nuestros despidos es la persecución ideológica y sindical, puesto que todos los despedidos somos parte de la Asamblea Activa de ATE en la Secretaría de Agricultura Familiar. Desde hace más de 10 años venimos luchando por mejorar nuestras condiciones de trabajo. Hemos logrado de ese modo, con la lucha, pasar una planta transitoria que nos daba cierto grado de estabilidad. Estábamos en la pelea por la planta permanente y por principios constitucionales, el cumplimiento de principios constitucionales como igual remuneración por igual tarea. Y bueno, son todas esas luchas las que creemos que han justificado, por supuesto que no de manera legal, sino totalmente ilegal, han justificado nuestro despido que se esperante, digamos, del Estado Nacional. Y entonces lo presentamos a la justicia para que el juez evalúe, digamos, toda la prueba que le mostramos de que hemos sido trabajadores activos del gremio y demostrándole que ese es el motivo que está por debajo de nuestros despidos, ¿no?
Quería preguntarte, justamente vos decías que hacía aproximadamente 10 años que estaban en esa situación de planta transitoria también.
En realidad es mucho peor, porque hace 10 años estábamos, los compañeros que tienen antigüedad de 11 y más años, estaban en la situación de monotributistas, digamos, ¿no? Ni siquiera estaban siendo reconocidos como planta del Estado. Con nuestra organización y por medio de muchas movilizaciones, idas y venidas con funcionarios, hemos logrado el pase a planta transitoria, que en realidad es absolutamente irregular, ¿no? Porque es una planta transitoria para los trabajadores que cumplimos funciones de permanente.
Claro.
En esas condiciones está el 100% de la planta del trabajador de la Secretaría de Agricultura Familiar. O sea que todos estamos precarizados. Y esa precariedad es la que permitió que hoy, digamos, sin ningún tipo de miramientos de los derechos del trabajador, nos hayan despedido. De todas maneras, tenemos muchas formas de demostrar que cumplíamos funciones permanentes, ¿no? Desde ya la antigüedad es una de ellas, digamos, no se puede tener en carácter transitorio trabajadores de 11 años de antigüedad. Y todo lo que hemos logrado, digamos, ha sido por medio de la movilización y de la lucha y de la organización, ¿no? No es que nosotros, digamos, hemos recibido de arriba estos contratos de planta transitoria, sino que han sido productos de estar movilizados y organizados, ¿no? Creemos que eso es lo que ataca el gobierno hoy, porque justamente quiere imponer mayores políticas de ajuste, peores condiciones de trabajo, y nosotros éramos los que estábamos activos para impedir ese tipo de práctica.
Lucía, ¿han tenido alguna instancia de diálogo con alguna autoridad, alguna respuesta válida?
No, nosotros, compañeros nuestros se movilizaron a Buenos Aires, hicieron un acto en la puerta del Ministerio de Agroindustria, porque bueno, nosotros somos un organismo nacional y tenemos compañeros organizados en todas las provincias, así que una comisión viajó allá y consiguió una audiencia con un funcionario que finalmente fue un funcionario de tercera línea del ministerio, que simplemente nos dijo que iban a avalaban nuestros despidos y que iban a continuar despidiendo gente, que esto recién empezaba, y bueno, como se está diciendo por los medios, ¿no?, que todos los organismos están sobredimensionados, y bueno, en realidad claramente lo que se viene por detrás es una política de ajuste y de despido, ¿no? Eso está a la vista. Entonces creo que nosotros fuimos los primeros como un modo de acallar a todos los compañeros, pero por el contrario, nosotros hemos salido inmediatamente a responder y con el acompañamiento de compañeros de otras provincias a ponerle un freno a esto. Esta es la primera medida judicial que hacemos, pero no quiere decir que va a ser la única, ni tampoco quiere decir que va a ser todo lo que hagamos, ¿no? Nosotros estamos profundizando nuestro plan de lucha y también uniéndonos con compañeros de otras reparticiones, que acá en la provincia también han recibido despido los compañeros del INADI, están en alerta y movilización los compañeros de desarrollo social porque hay permanentes amenazas de despido, y parece que quieren naturalizar esta sensación de que si vos te movés o reclamás o haces algo, te despiden. Nosotros tenemos que ponerle un freno a eso.
Lucía, y en cuanto, bueno, esto le traes los despidos, decíamos que, bueno, está el tema del ajuste, de la persecución, ¿y cuáles serían detrás de estos despidos justamente los responsables políticos? Mencionábamos, por ejemplo, hace rato un poco de la herencia de los 90, y en el caso de la Secretaría de Agricultura Familiar, una de las figuras que está detrás de estos despidos o que está vinculado es Rubén Daza. ¿Cuál sería la implicación de Rubén Daza en estos despidos?
Bueno, nosotros en el amparo hemos presentado la prueba, digamos, del ingeniero Rubén Daza, que como ustedes bien lo dijeron, fue funcionario menemista, bueno, y también fue funcionario kirchnerista y hoy está con el gobierno de Gerardo Morales en la provincia. Fue nuestro jefe hasta hace prácticamente un año, no recuerdo bien, pero no hasta hace mucho. Él nos conoce perfectamente a nosotros. Y con él hemos mantenido conflictos directos, digamos, porque una de las cosas que nosotros le hemos pedido explicaciones y que a él no le gustó que le pidamos explicaciones, era de la injerencia de su fundación, la Fundación Nueva Gestión, y otras fundaciones con las que él tenía convenio, como la FAUTAPO de Bolivia, que en el momento que él empezó a ser jefe nuestro, empezaron a aparecer, digamos, en la institución e imponer modalidades de trabajo, desconociendo modalidades de trabajo previa. De hecho es lo mismo que está haciendo al día de hoy, él es el virtual jefe de la Secretaría de Agricultura Familiar en la provincia, y hemos mostrado, digamos, mediante nota las agresiones que hemos recibido los trabajadores por esta persona, y creemos que claramente él está detrás de las listas negras, digamos, de despido. Uno de los ejemplos que puedo darte es que de todo el equipo que trabajaba en el territorio del departamento de Palpalá fue despedido, y es el área de influencia directa de Rubén Dazza, donde él fue intendente y donde también se presentó como candidato en las últimas elecciones. Nosotros no hemos permitido que él use el trabajo de la Secretaría como herramienta de campaña, siempre nos opusimos a eso, y creemos que esta es la represalia que está tomando para con nosotros este funcionario del gobierno provincial, ¿no?, que actualmente es director de Economías Populares y maneja todos los fondos que están destinados a la agricultura familiar. También una de las cosas que bastante que nos remitía a los 90 y que él quiso implementar en la Secretaría en su paso por la Secretaría de Agricultura Familiar fue formar una cooperadora para prestar servicios y de ese modo financiar el funcionamiento de la institución, cuando nosotros lo que pedíamos era presupuesto propio desde el Estado y no tener que cobrarle a los agricultores familiares por nuestro trabajo. Y bueno, fueron todas cosas que desde el gremio le fuimos poniendo un freno, y por supuesto que ahora él está tomando la revancha, despidiendo a los trabajadores, incluso a los delegados sindicales, cosa absolutamente ilegal, ¿no? Pero bueno, es lo que estamos denunciando justamente en este amparo.
Lucía, aparte de los despidos, ¿hay algún vaciamiento en la Secretaría?
Sí, totalmente. Nosotros ayer sabemos que en distintas provincias ha llegado el mensaje de que las camionetas tienen que permanecer quietas, digamos que no hay fondos para que se muevan. También se le ha dicho a todos los compañeros que hasta el 31 de marzo están sus contratos vigentes y que después se les renovaría por 3 meses. No hay presupuesto en este momento para pagarle a los compañeros monotributistas. Entonces, más allá, digamos, además de los despidos que empezaron por Jujuy, lo que se ve claramente es una intención de vaciar y de desarticular esta institución, ¿no? A pesar de que el discurso sigue siendo que los agricultores familiares van a recibir recursos, van a recibir fondos, y una de las cosas que denunciamos también es que se sacan la foto, digamos, ofendando a la Pachamama, participando en rituales de comunidades originarias, mientras tanto están despidiendo a los técnicos que en algunos casos éramos los únicos agentes estatales que llegábamos a las comunidades y que brindábamos asistencia desde lo productivo, desde lo organizativo, desde lo social, en lo que hace el derecho a la tierra. Entonces, bueno, claramente hay una contradicción entre el discurso y la práctica, y sí hay un vaciamiento de esta institución.
Sobre eso, una pregunta que me surge ahora respecto a lo que comentaba, ¿no? Todo este fetiche, digamos, el uso como fetiche, la fetichización, podemos decir, de la Pachamama y las culturas locales, cuando, ¿cómo es, sería la pregunta, la realidad de la vida rural en la provincia de Jujuy y en otros lugares también?
Bueno, por darte un ejemplo concreto, nosotros la mayor demanda que tenemos de las comunidades tanto originarias de Quebrada, Puna, Ramal, como también comunidades campesinas, es el acceso al agua para la producción y para el consumo, un derecho humano fundamental, sin el cual, digamos, es muy difícil reproducir tanto la vida como la producción, digamos, agrícola y ganadera. Es uno de los ejes fundamentales que nunca recibió la debida atención y un financiamiento acorde, digamos, ¿no? Y por supuesto el otro eje fundamental es el tema de la tierra, ¿no? Nosotros sabemos que en Jujuy existen unas pocas familias de terratenientes que poseen, que tienen el título de propiedad de la mayor parte de las tierras, así como también el Estado es uno de los terratenientes principales, y es muy poco lo que ha entregado a las comunidades originarias. Y también sabemos, por ejemplo, en el caso de los despidos es muy claro que el mismo día en que nos llegan a nosotros nos emiten las notificaciones de despido, ese mismo día se emiten intimaciones de pago a los arrendatarios productores de la finca El Pongo, que en realidad son poseedores tradicionales de muchos años de esta finca, que es una finca estatal, Y entonces, y la compañera que trabaja el tema tierra, las dos compañeras que trabajan el tema tierra en Finca del Pongo fueron despedidas, y sabemos que hay un claro proyecto de avanzar en esas tierras con la caña de azúcar fundamentalmente, y bueno, echando productores que producen alimentos, ¿no? Esto tiene que preocuparnos a la mayoría de los jujeños, porque los que producen las hortalizas que consumimos van a ser desplazados por caña de azúcar, y nosotros sabemos que para comer no alcanza con tener caña de azúcar en todas las tierras. Entonces, la vida, digamos, de las comunidades rurales, como vos decís, no ha recibido la atención que merece, y no se trata solamente de crear una Secretaría de Pueblos Originarios, que bienvenido sea porque hacía falta, y que esa secretaría se dedique a repartir bolsones. Nosotros creemos que tienen que resolver el problema de la tierra, que tienen que resolver el problema del agua, y solo en esa medida, digamos, se dice que se está haciendo algo por las comunidades originarias.
Con respecto a la problemática del agua, justamente, que vos la mencionabas, hay una suerte de exitismo que viene desde el gobierno anterior, pero que se ha redoblado con este gobierno respecto a la producción de litio, y sabemos que el litio está, digamos, utiliza grandes cantidades de agua justamente en contextos en los cuales el agua escasea, como es la Puna.
Sí.
¿Qué realidad observan ustedes allí?
Y bueno, una de las organizaciones que surgió en torno al problema del litio, que es la Mesa de Salina, ha denunciado esto en la justicia, ¿no? Justamente, digamos, amparando, tratando de amparar su tierra, sus recursos, en primer lugar diciendo que no han sido consultados para nada, y esto es una violación de un derecho que continúa al día de hoy, digamos, porque no han sido consultados en la medida de lo que dice la Constitución y lo que dicen los tratados internacionales para avanzar sobre sus tierras. Y bueno, una cuestión es el litio, otra es la minería, y como ustedes saben, no solamente no se han entregado títulos, no se ha consultado a las comunidades, sino además se le ha quitado parte del impuesto que deben pagar las empresas mineras en la Argentina. O sea que el proyecto de profundización de ese esquema está claro, ¿no? Además, ante la falta de respuesta a las comunidades, lo que hace la provincia de Jujuy es establecer un instituto de investigación del litio, donde millones y millones de pesos se están destinando a la construcción de ese instituto. Y bueno, creemos que no hay claramente una coordinación entre, digamos, no se condice ese tipo de política y esa cantidad de fondos que se destinan a ese tipo de producción con crear una Secretaría de Pueblos Indígenas o sostener y, bueno, y vaciar una secretaría como es la Secretaría de Agricultura Familiar, diciendo que son muchos los recursos que se gastan en el trabajo de los técnicos, ¿no? Y, por otro lado, regalándole los recursos a las grandes mineras multinacionales. Así que me parece que la lectura está, o sea, ojalá que los pueblos, las comunidades puedan hacerla rápidamente para reaccionar a la altura de lo que está sucediendo.
Lucía, sabemos que algunos productores los han acompañado en las distintas manifestaciones que han hecho ustedes. ¿Cuál sería la respuesta de estos productores y cómo se relacionaría esto con la marcha que está prevista para mañana?
Sí, bueno, en realidad mañana no está prevista una marcha. Lo que estábamos tratando de ver es cómo acompañar ahora a los compañeros del INADI, y lo que estamos viendo es de articular una movilización a nivel nacional, ya sea la semana que viene o la siguiente, con compañeros del INTA y del SENASA. Y los productores que nos han acompañado y nos siguen acompañando y nos acompañaron en la marcha del 24 en el gran paro de ATE, son productores que conocen nuestro trabajo, los productores de Finca El Pongo, de Palmasola, de Palpalá, también han venido compañeros de La Puna, de la Organización de Pequeños Productores de la APP, de Red Puna, y bueno, ven con mucha preocupación porque además hay proyectos concretos en ejecución que quedan sin asistencia técnica. Entonces, nosotros estamos tratando de visibilizar, digamos, justamente que el despido no es algo separado del vaciamiento de políticas hacia ellos, ¿verdad? Porque bueno, claramente detrás de esto lo que se viene es la falta de política destinada hacia el sector. Yo creo que, bueno, algunos estaban muy entusiasmados en las comunidades con
con el cambio a nivel provincial, porque bueno, había habido muchas promesas de campaña, pero no ha pasado mucho tiempo y se están viendo cuáles son los verdaderos intereses que se van a privilegiar. Y bueno, siempre tratando de que hemos participado de asambleas departamentales con los compañeros de las comunidades, tratando de mostrarles esto y pidiéndoles que se sumen a nuestra situación concreta, pero viendo que detrás de eso está la situación de sus comunidades y el vaciamiento de políticas destinadas a ellos.
Bueno, Lucía, te agradecemos la comunicación y bueno, seguramente vamos a estar retomando el contacto con ustedes y bueno, mucha fuerza para seguir.
Bueno, nosotros los mantenemos informados de cómo seguimos y les agradecemos mucho la cobertura que nos están dando, porque realmente hay pocos medios que estén trabajando, digamos, en pos de la mayoría del pueblo y del interés de los trabajadores.
Muchas gracias, Lucía, que tengas buenos días.
Hasta luego.
Bien, ahí hablábamos con Lucía Castro, delegada de ATE, de la Secretaría de Agricultura Familiar.
Así es, la SAF. La SAF, felicitaciones.
Me salió. Vos sabés que le contamos a la gente que no me salía agricultura.
Acuicultura, te escuché recién.
Y la vez pasada que hicimos una práctica también me salió mal.
Nos hemos extendido, aunque estuvo muy interesante la verdad, un poco comentar cómo se vive desde lo profundo del campo toda esta realidad. Pero nos hemos extendido un poco, ya Javi está preparando ahí las sogas en el árbol de afuera, así que no vamos a extendernos mucho más, le pedimos a Pancho, ¿no es cierto?, le pedimos a Pancho que nos agasaje con algún tema ligado a esto, y nos estamos viendo luego de ello.
Este es un triunfo, madre, pero sin triunfo no duele hasta los huesos el latifundio. Esta es la tierra, madre, que vos pisabas. Todavía mi canto no la rescata. ¿Y cuándo será el día? Pregunto cuándo. Que por la tierra estéril vengan sembrando todos los campesinos desalojados. Hay que dar vuelta el tiempo como la cava. El que no cambia todo no cambia nada. Este es un triunfo, madre, del nuevo tiempo. De estar bajo la tierra rompió el silencio. Este es un triunfo, padre, de la alegría. De tu sueño en semilla sube la vida arriba hasta la espiga. Que si la tierra es hembra, la tierra es mía. A donde nace el alma, yo siembro el día. Hay que dar vuelta el tiempo como la java. El que no cambia todo, no cambia nada.
Van a quedar. No sirve palabras sin acciones, como un disparo, ni bala y no. través de la palabra, a través de los actos. Mira, se tiene que hacer, tus enseñanzas son tus hechos. Cuida que sean derechos para que los demás puedan aprender y ver que acciones que valen la pena inspiran a otros y se acaban los problemas. Dedican saludando a todos los que quieren liberar a la cultura de su captura y están trabajando en lugar de estar hablando y están meditando en lugar de estar peleando y están plantando en lugar de estar comprando, fabricando, produciendo, amamantando, valorando más lo que se tiene que lo que se compra. Ajá. Y lo consiento. No sirve palabras ni naciones como un disparo. Mi bala y no trae solución. Digo que no, tu palabra se va a borrar. Tus hechos en el libro escritos van a quedar. No sirve palabras ni naciones como un disparo. Mi bala y no trae solución. Digo que no, tu palabra se va a borrar. Tus hechos en el libro escritos van a quedar. Como disparar sin bala, respeto solo para el que hace lo que habla. Y palabras y naciones como disparar sin bala, respeto solo para el que hace lo que habla.
Enredando las mañanas.
El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.
De lunes a viernes, a 12 horas. Por radio. La Riachuelo. Zumba la colectiva. Zumba la colectiva. Lleva raja. La colectiva.
La retaguardia. Las radios de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos.
Enredando las mañanas.
De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas.
Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar.
Red Nacional de Medios Alternativos.
Once y dos minutos pasaron de esta mañana. Ya llevamos la primera hora del Enredando las Mañanas, el programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos desde Jujuy en nuestro segundo programa. ¿Estamos contentos en nuestra primera hora o no, Vicky?
Así es, pasamos la segunda hora desde Radio Pueblo, en nuestra segunda transmisión desde aquí, desde el sector B5 Alto Comedero. Y bueno, la verdad que estuvo bastante larguita la entrevista con Lucía Castro, pero la verdad que es muy merecida la comunicación junto con ella, porque es muy dura la realidad que está viviendo en la provincia la Secretaría de Agricultura Familiar, justamente los despedidos. Otro dato que no mencionó Lucía y era importante rescatar es que muchas de las despedidas son justamente mujeres, y son mujeres mamás, que fueron recientemente mamás. En la marcha las veíamos junto a sus hijos y a sus compañeros, y bueno, esto nota también bueno la situación de los despidos y cómo quedan estas familias sin la fuente de recurso, ¿no? Sin el trabajo. Bueno, ahora, ya pasando a la otra entrevista, estamos en comunicación con Hernán Nutera, de SATSAI, por los despidos que se notificaron ayer, bueno, en CN23, que ayer no transmitió justamente por estar en conflicto, y hubo 136 despedidos. Así que bueno, estamos en comunicación con Hernán Nutera, de SATSAI. Queríamos saludarte. Hola Hernán, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, buenos días, perdón.
Buenos días, ¿cómo estás?
Ya no sé bien el horario, estamos durmiendo muy poco.
Sí, y bueno, la situación la verdad que es bastante complicada. Nosotros, bueno, queríamos preguntarte cuál ha sido, bueno, sabemos que a la tarde se había dictado una conciliación obligatoria y que dentro de 5 días tenían justamente que llamar a diálogo. ¿Cómo es esta situación?
Sí, nosotros ayer, por habernos dado cuenta que al ingresar teníamos una planilla en la gente de seguridad, o sea, listas negras, como vienen vienen acostumbrándose tanto en el sector privado como en el sector público últimamente, tomamos la decisión de tomar el canal y salir del aire hasta conseguir una audiencia ministerial. Lo conseguimos, se dictó la conciliación obligatoria, pero hasta el momento todavía no hemos tenido diálogo con la empresa más que eso. De acá al viernes intentaremos establecer un diálogo para poder reincorporar definitivamente a todos los compañeros.
Y en estos 136 despidos que hay, ¿cuáles son los compañeros? Por ejemplo, en el caso anterior mencionábamos un poco la persecución política. ¿Estos 136 compañeros, hay compañeros, bueno, como vos que sos delegado o que tienen alguna militancia?
No tiene que ver en este caso. No tiene ningún tipo de criterio. No tiene ni criterio de productividad, ni es simplemente una decisión empresarial de vaciar una empresa. Porque acá somos militantes, pero somos militantes gremiales y militantes de nuestro laburo. No es que acá veníamos a traer alguna bandera política partidaria, más allá de que alguno personalmente la pueda tener. Nosotros queremos trabajar, sea con la línea editorial que sea. En ese sentido, lo que nosotros valoramos es con tener fuente de trabajo. Y que ni siquiera se nos permita esto, nos pareció una masacre.
Así es. En cuanto, bueno, a la propiedad de dos empresarios kirchneristas, ¿cómo se da este vaciamiento con la quita de la pauta oficial?
En este caso nosotros fuimos vendidos al grupo Índalo, y el método de financiamiento del canal es algo completo a los trabajadores. Nosotros acá, como desde 2010, venimos a trabajar, y trabajamos mucho. No, el tema de los errores administrativos o no, la pauta oficial o no que pueda llegar a tener el Grupo 23 en su momento y ahora Grupo Índalo, es algo que a nosotros no nos corresponde opinar, digamos.
Hay, este grupo posee ahora la propiedad de dos canales, ¿no es cierto? CN23 y C5N. El criterio de reducción, ¿respondería a una posible a un posible vaciamiento de uno de los canales para continuar con el otro?
No, porque yo lo que intuyo es que a ellos la señal les sirve. Ellos la señal la quieren. Lo que no quieren es la planta, lo que no quieren es tener trabajadores organizados, lo que no quieren es que tener gente que defienda su derecho. Claro. Lo que no quieren es tener gente que exija tener salario digno. Y nosotros gremialmente, a través de nuestra actividad, sí lo habíamos conseguido.
Y porque es un número verdaderamente importante de trabajadores, el 95% de la planta que ha sido despedida. ¿Cuál es el criterio
Ninguno, no tiene criterio. No tiene criterio, fue simplemente una sangría esto. No. Acá no hay ni criterio de productividad, ni mucho menos. Nosotros somos una planta de trabajadores organizada y creemos que tiene que ver con eso. Ellos fueron, y también tiene que ver con una punta de lanza, ¿no? Tiene que ver con empezar con estos procesos en la televisión, y cuando empieza uno sigue el otro, y de ahí a frenarlo para que no se les torne una costumbre.
Han tenido bastante repercusión las acciones que vienen llevando a cabo, porque sabemos que a veces cuando sucede algo dentro, hacia adentro, digamos, de la misma prensa, suelen ser los comunicados limitados. No sé cómo observás vos la reacción en la prensa de las acciones que van desarrollando.
Por suerte tuvimos, por parte inclusive también de los colegas de otros canales de televisión y por supuesto de la radio, que genuinamente vinieron a saber cómo estaba la situación por la índole, ¿no? Había sido una toma de un canal de televisión, eso no es algo que muchas veces se vea en nuestra actividad. Entonces esa solidaridad pues fue trasladada inclusive con mayor o menor nivel de presencia en los medios, pero trasladada por muchos colegas, y creo que tiene que ver con un acto de solidaridad que la verdad que agradecemos mucho. Y desde acá, desde Buenos Aires, estamos convocando a todos a las 15 horas a una a un acto que vamos a hacer desde el Sindicato Argentino de Televisión para seguir visibilizando este tema y que nos agarre lo más fortalecido posible para la audiencia que vamos a tener el viernes nuevamente en el Ministerio de Trabajo.
¿Podría repetir y profundizar para nuestra audiencia de qué actividad se trata y en qué horario se va a realizar?
Convocamos a todas las organizaciones políticas, sociales y culturales a participar en el día de hoy a las 15 horas de un acto del Sindicato Argentino de Televisión acá en Palermo, Raveñani y Cabrera, en donde están los estudios N23, en solidaridad y en repudio a esta iniciativa de vaciamiento de la actividad.
Hernán, te quería preguntar, digamos, el grupo 23 ha vendido del 2015 hasta al 2016, contaba con 25 medios, ha vendido 11, ¿sabés cuál es la situación de los otros trabajadores de esos medios?
En este momento los trabajadores de Radio América y de Tiempo Argentino siguen sin cobrar sus sueldos, eso es lo que tengo entendido, pero y ellos fueron vendidos a, por lo que tengo entendido, porque pertenecen a otro sindicato, pero fueron vendidos a un empresario medio ignoto y con un puntuario bastante complicado, donde también se están viendo damnificados. Lo que a nosotros nos sucedió cuando se hicieron este tipo de ventas en el grupo 23, que se desarticuló, que se está desguazando, nosotros pensamos que nos había tocado una parte buena, digamos, que nos había tocado una empresa como Indalo que se hizo hacer cargo de la situación y terminó siendo igual que los otros empresarios que compraron los medios del grupo 23.
Vos hablabas de la solidaridad de los colegas de distintos medios. ¿Se siente en el ambiente de la comunicación el cambio, digamos, que nunca nos dijeron si iba a ser un cambio para bien o para mal, pero se sienten los coletazos de este cambio en el ámbito de la comunicación?
Por todos lados, tanto en los gremios de prensa, como en el gremio de televisión, como en los locutores, como en los operadores de radio, la verdad que está pegando por todos lados. Y lo que tiene que ver, lo que a mí respecta y su opinión, tiene que ver con un debilitamiento de la organización popular.
A tu criterio, justamente, y porque nos hace poquito estábamos entrevistando a María Isabel Grau de los de Ademis, y nos hablaba de la fragmentación que hay a nivel sindical, no a nivel de base, de la fragmentación que hay en el caso de los docentes en Buenos Aires en distintos gremios. ¿Cuál es la realidad en ese caso en el ámbito de las telecomunicaciones?
Y telecomunicaciones es algo muy abierto, porque también está Foetra con el tema de los telefónicos, y estamos nosotros con la televisión y los servicios digitales, está Cipreva con el tema de la prensa, y bueno, y cada uno de los rubros, como los gráficos, la radio, que tienen sus propias conducciones gremiales. En el caso nuestro, la verdad que tenemos un buen diálogo con los compañeros, siempre y cuando respetemos nuestras propias actividades, ¿no? Porque si bien la telecomunicación es muy amplio, cada uno nos dedicamos a otras cosas, pero solidaridad entre los grupos hubo. Nosotros participamos con Cipreva también de las manifestaciones que ellos hicieron, y las ollas populares y demás, y ellos seguramente hoy estén con nosotros en este sentido.
Hernán, vos hace rato mencionabas, el acto de día a las 15 y también, bueno, dentro de 5 días, el tema de la mesa de diálogo. A partir de estas acciones, ¿cuáles serían las otras acciones y cuál es la expectativa de por parte de los trabajadores?
Eso vamos a tener que verlo día a día. Por el momento estamos esperando el diálogo con la empresa y depende de la respuesta que tengamos, tendremos que reorganizarnos y tomar otras decisiones, pero siempre en asamblea con todos los compañeros presentes.
Bueno, Hernán, te agradecemos la comunicación, te dejamos seguir con tu mañana, y bueno, seguramente vamos a estar retomando el contacto, te agradecemos.
Dale, muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
Ahí estamos hablando con Hernán Nutera, delegado de SATSAI, del canal CN23. ¿Les parece que escuchamos un poquito de música y venimos, volvemos con unos comentarios sobre lo que nos contaba Hernán?
Perfecto, podríamos hacer eso si Pancho no tuviese las dos manos ocupadas en este preciso momento. Pero apenas Pancho se desocupe, vamos a volver a nuestro rumbo habitual. Pancho, ¿nos halagás de nuevo?
En los tiempos de Bolívar se tenía una gran visión de que íbamos para arriba como una gran nación, como un gran continente con la gran revolución. Claro que para ese entonces no había la televisión, se inventaron artefactos para crear la distracción, con novelas, con películas, luces, cámara, acción, con mensajes vacíos, escrito en cualquier guión. Ellos siguen trabajando en su nueva producción, porque si no tienes tele, no tienes información. Nos mantienen informados, pero en la ignoración, nunca dicen la verdad, promueven prostitución. Llámame al 800, no te pongas el condón. Mientras más pechonalidad y mientras más silicón, tendrás más oportunidad de estar en teleficción. Ya sabemos lo que quieren, ya sabemos que pretenden impresionar el sur, ya que nadie los defiende. Por eso hay que estar bien pilas, por eso hay que estar pendientes de lo que entre en nuestros ojos, de lo que entre en nuestras mentes. Informando CNN, información incoherente, donde la verdad no existe y la mentira es evidente. A ti te gusta McDonald's porque te pelan los dientes, pero detrás de esa sonrisa los está obligando el gerente. A ti te gusta MTV, pero te es insuficiente. Tú quieres algo más sexy, quieres algo más caliente. Me refiero a las mujeres que se han vuelto hasta indecentes, han perdido los principios y la parte inteligente. Quieren ser como en la tele, una mujer independiente, pa' que gasten hamburguesa con el sudor de su frente, si va a terminar en la calle comiéndose un perro caliente. Y en el caso de los hombres, no sería muy diferente, usan lentes de contacto verde o azul celeste, con el cabello pintado color gringo hijo de peste. Entonces pregunto yo, señores televidentes, ¿de qué valió el esfuerzo de Bolívar y sus valientes que lucharon por estas tierras y usted tan fácil se vende? No conoces a Bolívar, pero sí conoces bien el dólar. Poco a poco se nos meten, entra y salen como olas. Aunque sea grande o pequeña, una chola es una chola. Ellos te dirán hello, o quizás te digan hola, tal vez digan oh, oh, oh. En una Navidad sola, ahorita nadie pelea con tanta pólvora y pistola. Vamos a clavarle un tiro, naguara de pangola. Aquí se ha perdido todo, de vaina que uno no llora. Nada más con televisión veo violencia a toda hora. Imagínese señor, imagínese señora, que queda pa' nuestros hijos que tienen computadora.
Que tendrán computadora, que tendrán computadora, con el bendito internet conectado a toda hora, conectado a toda hora. Te compras, te venden, te casan, te invitan a pertenecer, con membresía de oro al website de Happy Friends, al website de Happy Friends. Que si Yahoo, que si Gmail, que si Hotmail o MySpace, que remedio para la soledad es tu murmullo, un Happy Face. Que si Al-Qaeda, que si McDonald's, que si Mormon, que si Bill Gates. Y con $5 mensuales fácil puedes obtener el sorteo transparente Visa para United. Norteamérica otra vez, te lo vuelven a meter. Esto sí es sexo seguro, sexo por el internet, sexo por cámara web. Te comen, te venden, te casan, te invitan a pertenecer, con membresía de oro al website de la Adult Friends, al website de la Adult Friends. un messenger. Aquí no hay santo que valga, beatifiquen a Bill Gates. Pero a mí no me jodéis, porque vengo con la fuerza de la revolución. Hacia la integración, todos los pueblos cantando en una sola canción. En una sola canción. Yo me quedo aquí sembrando lo que tú vas a comer. Lo que vienes a comprarme va a poderlo revender. Va a poderlo revender. En la Babilón vender, si solo hay computadora, ¿cómo vamos a vivir? Control al insuprimir, que se reinicie esta vaina, todo va.
Búscanos en www.rnma.org.ar.
Bueno, volvemos entonces. Y interesante el panorama que nos contaba el último entrevistado. Interesante además remarcar cómo esta avanzada contra, en fin, distintos aspectos de la sociedad organizada se manifiesta en el ámbito de la comunicación también a través de distintas limitaciones. Por un lado, la cuestión del protocolo, ¿no? El famoso protocolo antipiquete, que dispone una ubicación específica para la prensa, supuestamente para asegurar la integridad física de la prensa. Y nosotros mismos hemos tenido experiencias aquí en Jujuy de realizar una cobertura de un conflicto social y donde la finalidad principal de la policía, y en eso va a estar la ubicación que le vaya a dar a la prensa, muy probablemente, digamos, no es necesario ser ningún tipo de mago para poder prever eso, una ubicación conveniente para que se pase determinado aspecto del conflicto desde determinado punto de vista y donde otros aspectos sean convenientemente ocultados a la prensa y por lo tanto convenientemente maltratado el derecho a la información, ¿no? Nosotros nos ha pasado ya, recordamos, ¿te acordás, David, ya en el 2011, cuando la represión aquí a Barrio Malvinas, algo que fue conocido a nivel nacional, la persecución que iba realizando la policía respecto de cualquiera que tuviera una cámara o incluso un celular para sacar fotos, esta avanzada, digamos, se muestra en este ámbito de esta manera.
Así es, también, digamos, y no brinda ninguna seguridad, ¿no? Porque también sabemos que hay una persecución, digamos, a los periodistas populares, se sabe, se conoce en dónde están siempre. Entonces no quiere decir, digamos, y siempre se los menosprecia, digamos, que la integridad física, digamos, también de los periodistas populares esté cubierta, ¿no? Sabemos, como comentaba acá Seba, digamos, nosotros de acá del colectivo Radio Pueblo, el día de la represión en Malvinas, tuvimos dos detenidos del colectivo Radio Pueblo, que estaban con la oblea que lo identificaban y las cámaras, ¿no? Y sin embargo fueron detenidos. Y también
el material fue borrado, todo el material que ellos tenían fue borrado. Así que, digamos, y también se ve esta avanzada, digamos, esto es parte de esa avanzada, y también se ve esa avanzada en el famoso DNU, uno de los tantos decretos de necesidad y urgencia emitidos en este gobierno, el DNU que específicamente da de baja a dos instituciones dentro que había creado la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, la famosa Ley de Medios, la cual tampoco nos contemplaba en tanto comunicadores populares, ¿no? Eso es cierto, es concreto, pero la creación de esta nueva institución también genera o también permite generar las expectativas de una avanzada también respecto de los las distintas instancias de los medios de comunicación y sobre todo, como decían, los medios de comunicación populares.
Así es, digamos, no podemos dejar de decir las medidas que fue tomando este gobierno, ¿no? Estos decretos de DNU, digamos, poniendo dos jueces macristas, fueron tomando medidas para asegurarse esta protección, digamos, para hacer el ajuste. Macri tiene a favor a todos los medios, brinda, digamos, crea este ente justamente dándole una mano a Clarín, digamos, como que se está haciendo una protección para poder hacer lo que ya claramente se está viendo, digamos.
Como recién nuestro entrevistado los decía, ¿no? Hernán, de CN23, de la Secretaría de Agricultura, como que tomó medidas para acapararse y para protegerse, ¿no?, ante estas medidas que está tomando.
Así es, hace poco la Comisión Bicameral aprobó o dio paso para que el DNU que crea COM y que elimina AFTIC y AFCA, justamente por una superposición de leyes entre la ley de medios y la ley argentina digital, elimina estas dos figuras y crea la ENACOM y da por volado, digamos, lo que es la ley de servicio de comunicación audiovisual. Y ahora, bueno, estamos en veremos para que pase por el Congreso, pero ya es un paso que realiza el gobierno de Macri para eliminar la ley y volver justamente permitir la monopolización de los medios, o sea, suma otra vez, que es legal, digamos, para ellos, otra vez permitiendo esa concentración de medios y, bueno, con un solo relato, que es la voz oficial, la voz del macrismo, ¿no?
Recordemos también que esto que hablaba Vicky, que bien comentaba Vicky, esta avanzada que se va viendo en distintos ámbitos sociales, ¿no? A lo largo de los entrevistados hemos escuchado hablar de privatización, de fragmentación y también un fenómeno de concentración. Bueno, la compra de CN23 y todos estos medios no es sino un fenómeno también de concentración por parte de un grupo que venía avalado desde el gobierno anterior, pero también hay otro fenómeno de concentración el cual ha sido poco difundido y que es la compra por parte de Fintech del grupo Telecom, con la compra del 51%, con lo cual pasa Fintech a ser dueño del grupo Telecom, esto inmediatamente después o poco tiempo después de la compra de Nextel por otro grupo también, ambos grupos vinculados a intereses del grupo Clarín, y que permitiría al grupo Clarín realizar lo que se conoce como el triple play, o sea, concentrar, es un fenómeno más de la monopolización, en este caso un fenómeno de la monopolización en las telecomunicaciones. Eso permitiría concentrar tanto a la comunicación audiovisual, ¿no?, como a los servicios de telecomunicaciones, como a los servicios de internet, o sea, se utilizarían a través de los mismos canales, se brindarían estos tres servicios, y es un fenómeno más, un fenómeno complementario. Por un lado veíamos la fragmentación, como los distintos entrevistados venían hablando, y en el caso de la comunicación en específico, la fragmentación y la concentración que se va realizando, y este es un fenómeno paralelo que habla profundamente de la concentración que se va dando ahí. Todo marcado a partir de acciones concretas del gobierno, a partir de avanzadas de algunos grupos económicos, y también en ello uno de los elementos centrales son los famosos DNU. Estamos por ello comunicados con José Fernández. Buenos días, José, ¿nos podés oír?
Sí, ¿qué tal? Muy buen día, sí, se escucha clarito.
Ah, perfecto, perfecto. Bueno, estamos con José es compañero de la RNMA, de Zumba la Tumba, y también integrante del CISPREM, ¿no?, vocal allí, y queríamos preguntarle a José cuál es la valoración que posee, y más desde esta doble realidad de integrante de un medio comunitario y a su vez integrante de un sindicato dentro del marco de la comunicación, ¿cuál es la visión que posee desde esta invalorable plataforma, de esta doble realidad, la visión que posee respecto de estos DNU destinados a la comunicación?
Y bueno, los DNU, digamos, en esto no hay mucha discusión, digamos, ¿no? Son medidas claras, de mandato dado directamente desde los centros monopólicos del poder, ¿no? Del verdadero poder, que el poder económico, que ha mandado a que directamente se tomen cartas en el asunto, y que los pequeños avances que se dieron en materia de comunicación en los últimos años realmente tengan por lo menos un parate, y por otro lado también una redireccionalidad clara hacia abrir el juego más abiertamente al sector de privado, ¿no? O sea, volver al concepto fuertemente enmarcado de que la comunicación es un negocio, y que la comunicación, por lo menos lo acabo de entender el ministro Aguad en las escasas declaraciones, en las declaraciones que ha dado cuando fue anunciando los distintos DNU, dio a entender que la comunicación, digamos, más como un servicio, desde el punto de vista de que las mejoras en el sistema de comunicación en el país iban a venir, por ejemplo, de la mano de tener celulares, de tener 3G y 4G en cualquier lugar del país, de ahora anunciaron el plan canje de celulares viejos, de vieja tecnología, para poder saltar los de 3G y 4G, por el lado de abrir, digamos, el juego para beneficiar a las empresas de celulares, pero básicamente, digamos, tiene que ver con una injerencia más de corte, más estrictamente mercantilista, y un reordenamiento dentro de esto, de quiénes son los grupos que van a quedar posicionando, los grupos económicos que van a quedar posicionándose dentro de la comunicación en las empresas. Y bueno, también ha quedado claro la cantidad de cierres, de periódicos, medios de comunicación, el desfinanciamiento de muchos de ellos, también da una pauta y deja bien en claro cómo se está generando, digamos, una monopolización de la comunicación, de hecho, porque está quedando el sector triunfante de el balotaje de diciembre, del año de noviembre del año pasado, que ha quedado el grupo Clarín, La Nación, están quedando como los grandes triunfadores. Entonces, nos parece que en este poco tiempo, para poder hablar de que a la política de comunicación y el DNU viene a favorecer a un sector de empresarial de la comunicación, y que y que se va a fortalecer mucho más y que va a tener características monopólicas, no únicamente lo podemos decir basándonos en un análisis del discurso o conceptual de las ideas que tiene el gobierno de Macri, sino en lo hecho y a los hechos que han ocurrido en estos prácticamente 2 meses y medio que asumió Macri. Entonces, a buen entender, pocas palabras, ¿no?
Claro. José, justamente repasando estos hechos, por un lado se da el DNU, que invalida en lo concreto a la ley de medios. Por el otro lado se da también la aceptación por parte del gobierno de la compra por parte del grupo Fintech, socio de Clarín en Cablevisión, de Telecom, lo cual acercaría, digamos, o sería un paso a esto del triple play, la creación de un monopolio dentro de las telecomunicaciones en general. Y por el otro lado también los efectos del famoso protocolo antipiquetes, que tiene tanto sobre la prensa como muy específicamente sobre los comunicadores populares. Son, en todo caso, medidas que si no son coordinadas, son visibles de un gran frente de avance respecto de cómo se, de otra manera de plantear la comunicación, ¿no?
Sí, está claro. Miren, cuando el gobierno, en la campaña electoral, decían que acá que no había libertades, que no había libertades, que no había posibilidad de expresión, que etcétera, 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 parece que cuanto más se apela a ese discurso de que de parte de estos sectores, obviamente. Cuando más apelan este discurso de ausencia de libertades, etcétera, es por lo que ellos están por hacer realmente, son maniobras fuertes. La cuestión de lo que ha ocurrido con los medios de comunicación, bueno, ayer nomás nos desayunábamos la noticia que los trabajadores de C5N tuvieron que tomar la planta y prácticamente quedaron afuera 160, 170 familias. Las autorizaciones para que puedan entrar a operar nuevas empresas en el país para poder hacer, digamos, y comprar capital, se está permitiendo, digamos, algunas políticas, favorecer políticas monopólicas, y lo que han hecho con el por protocolo antipiquete, donde plantea de que hacer el corralito hacia la prensa, realmente no sería locado pensar que forma parte de todo un mismo plan, ¿no? Por un lado, cerrás, contraes, haces un monopolio de la comunicación, contraes, digamos, la comunicación a un factor estrictamente de prestación de servicio, ¿no? Que claro. Tengas cable, que tengas internet, 27 millones claro. De 18, claro, tengas internet, 27 millones de canales, que tengas 4G en cualquier lugar, claro. Y es más, ha circulado hace poco algo que la gente de CPR, si bien digo, de Buenos Aires, ellos salieron a denunciar que cuando estuvo Macri en Davos hace poco, tuvo reuniones con altos funcionarios de Facebook y donde están analizando la posibilidad de que el sistema de gestión de plataforma digital del Estado y de gestión de los ciudadanos hacia el Estado Nacional sea controlado y sea vía Facebook. Lo cual sería gravísimo, ¿no? Ahora todo y toda la política de generar la figura de ciudadano digital, que uno se entra de su computadora y puede ver el estado de sus deudas con las distintas áreas del Estado, ¿no? Y poder generar trámites, pedidos, solicitudes, hacer pagos, etcétera, etcétera. Lo que están planteando desde el gobierno nacional, están manejando la hipótesis de posiblemente hacer esa gestión vía Facebook. O sea que le vamos a dar a una empresa privada de la magnitud que tiene Facebook, le vamos a estar dando toda la data de lo que hacemos, lo que no hacemos, y no únicamente a dónde nos fuimos de vacaciones, sino que le vamos a estar diciendo cuál es nuestro ingreso, qué debemos, qué no debemos, y además le vamos a estar dando la información de qué es lo que pensamos. Entonces, realmente, cuando uno piensa que lo que ellos dicen, hay que modernizar la comunicación, estamos hablando de factores concretos de mayor monopolización de la información, la comunicación, y no como un concepto solamente, sino como un hecho que va a tener una fuerte injerencia en nuestra vida cotidiana. Y por otro lado, un achicamiento muy grande a la posibilidad de la libertad de ejercicio de la prensa, porque la idea de generar un corralito, la propuesta que tienen con el protocolo de generar un corralito, es realmente muy grave, porque para el caso de las personas que hacemos comunicación desde el campo popular, nos encontramos en una situación concreta que cuando vamos a hacer una cobertura no lo estamos haciendo en un lugar que bajamos de nuestro móvil, del helicóptero, con nuestro dron filmamos y después nos vamos. Somos parte, digamos, de esos procesos sociales, somos parte, digamos, se ha trabajado mucho y se viene trabajando mucho desde el seno de la comunicación, desde el seno del campo popular, del movimiento social, de la índole que sea, ¿eh? Acá no importa si es poco muy kirchnerista o es poco muy de izquierda, no importa. Del lugar donde se está trabajando, el espacio natural es ese. Entonces, cuando uno se tiene que hacer una cobertura y cuando tiene que mostrar algo, y no estamos hablando solamente de una situación de represión, que sería el punto máximo, que uno llegue a un lugar y te diga, mira, acá vamos a hacer un corralito, vos tenés parado acá y acá vas a poder ver, no se puede hacer el trabajo, no se puede hacer la cobertura, no se puede hacer lo que uno quiere. Y en una situación de represión, bueno, está de por más claro, si cuando fue el asesinato de Santiseni Costecchi en la estación de trenes de Avellaneda hubiera existido un corralito, nunca se hubiera podido tomar las imágenes de lo que realmente ocurrió ahí, que fue la prueba contundente que al día de hoy sigue generando, digamos, impresión e impacta la muerte, el asesinato de Santillán y Costecchi a mano de la policía bonaerense. Entonces, realmente, y eso sería como el ejemplo más claro, pero tenemos en todos estos años, en los últimos 15 años de Argentina, un montón de ejemplos donde las coberturas periodísticas que se han hecho de los medios comunitarios alternativos populares han sido clave para denunciar situaciones de represión, las provocaciones, y por otro lado también poder mostrar los conflictos y sus expresiones de protesta. Entonces, pensar que hay que quieren aplicar un corralito realmente no tiene nada que ver con la idea más noble de libertad de expresión, libertad de prensa, no tiene nada que ver con eso, es todo lo contrario.
José, comentabas por un lado, bueno, esta visible contradicción entre, por un lado, restringir a la libertad de acceso a la información a partir del corralito, qué sé yo, por el otro lado esta intentona, que la verdad nos dejó sorprendido a todos aquí, de esta especie de Facebook estatal, una suerte de panóptico, ¿no?, que viniendo de una persona hasta hace no mucho tiempo imputada por escuchas ilegales, suena doblemente amenazador. Ahora, estos son los antecedentes que en este caso podemos nombrar de Macri. Siendo Aguad quien está a cargo de la política, podemos decir, comunicacional del gobierno, y viniendo Aguad de tus lares, no sé si nos podrías hacer una pequeña caracterización de esta persona.
Bueno, Aguad es una persona que no oculta su simpatía con los sectores más conservadores y retrógrados de la Argentina. Aguad, al retorno de la democracia, una persona que tuvo una meteórica carrera dentro de la estructura del radicalismo y fue ocupando cargos también en el sector público, con cargo de funcionario, obviamente, tanto a nivel municipal como provincial, pero el punto máximo, digamos, y donde quedó demostrado su afinidad política con los sectores más retrógrados y fascistas, digamos, de la política argentina, es cuando no tuvo ningún problema él junto a Ramón Mestre Padre, quien fue gobernador de Córdoba y en su momento después también interventor de la provincia de Corrientes por el año 2000, se mostraron en palcos oficiales acá junto a Menéndez, o sea, Luciano Benjamín Menéndez, quien era el general, digamos, el jefe del tercer cuerpo de ejército, que tenía bajo su región a Tucumán, San Juan, Santiago del Estero, Córdoba, por ejemplo, ¿no? Tenía como subordinado a Bussi. Menéndez, realmente una persona dentro de lo que se podría decir, dentro de lo que fue la dictadura militar, que representaba el sector más duro, ¿no? Aquel que consideraba que Videla era un blando y que incluso consideraba que Bussi era un blando, ¿no? Como para que nos demos una idea de quién era Menéndez ideológico, quién es, porque está vivo todavía y está preso, quién es, con una prisión domiciliaria, pero quién es Menéndez, ¿no? Y Aguad se mostraba en los palcos oficiales porque Menéndez tenía una clara, era terriblemente antiperonista y con una simpatía muy grande hacia el radicalismo, y era invitado a participar en los palcos oficiales allá a principios de los 90, acá en los actos oficiales que se hacían en los 25 de mayo, 9 de julio, etcétera. Pero no tan solamente ahí, sino que Aguad habían puesto, por sugerencia de él, habían puesto dentro del Ministerio de Seguridad a un personaje como Giannicelli. Giannicelli era ahora está actualmente preso por acusado de haber cometido genocidio durante la última dictadura militar, una persona que hasta entrado los años 90 siguió operando dentro de la estructura policial y con cargo dentro del Ministerio de Seguridad de la provincia de Córdoba, una persona que realmente su prontuario como genocida cumple con todas con todas las condiciones para realmente ser acusado y justamente acusado de genocida. Entonces, estos son los personajes y los amigos de Aguad. Y por supuesto que esto no únicamente termina en una cuestión de con quién se junta y a qué personas apuesta en el gobierno, sino que además Aguad, en su paso como interventor, siendo parte de la intervención de la Intendencia de Corrientes, se generó un préstamo de unos, si mal no recuerdo, 60 millones de dólares, que la provincia, que la intendencia no podía tomar, porque por la característica de ser una intendencia no podía tomar un préstamo según como fue planteado en ese momento, y esos 60 millones de dólares nunca llegaron a la intendencia. Sí los tendría Aguad en su poder en algún lugar, y de hecho fue sobreseído en una causa Aguad, que en esa causa fue sobreseído por un tecnicismo, por una cuestión de plazos y no por una cuestión de que se pudo determinar la inocencia de él. Entonces estamos hablando que frente a este Ministerio de Comunicaciones estamos adelante de un tipo que no tiene ningún tipo de escrúpulos, que no oculta su identidad reaccionaria, y que no tiene ningún problema en meter la mano en la lata
y llevarse plata si llegara a ser necesario en ningún momento, y después continuar haciendo política como si se tratara de un Irigoyen o un Ilia, ¿no? Esto, digamos, el perfil, si pudiéramos decir, de quién es Aguad.
José, al comienzo de la nota vos decías que con la creación de este nuevo ministerio se pone en juego algunos pequeños avances que tuvieron los medios comunitarios, alternativos y populares. ¿Cuáles son estos avances y, en todo caso, cuál es el retroceso, no?
Bueno, se ha puesto, digamos, se ha frenado la cuestión, no nos queda claro a los medios comunitarios alternativos populares qué va a suceder con los sistemas de concurso de licencias y con las licencias y con las formas, digamos, de reconocimiento legal, que algo se pudo avanzar sobre el final de la gestión anterior. Lamentablemente la gestión anterior perdió muchísimo tiempo haciendo discurso y no haciendo política, ¿no? Pero algo se pudo avanzar sobre el final, muy sobre el final, pero lamentablemente que quedó en una, prácticamente como un enunciado, y este gobierno no ha dado señales claras de qué es lo que pretenden hacer en ese respecto. Con lo otro también es que, muchos los casos de sectores de la comunicación que se presentaron a los FOMECAS, a estos fondos que el incentivo, digamos, que se plantearon desde la Ley de Servicios de Comunicaciones, y que han cobrado en algunos casos alguna parte y en otros casos le falta cobrar. Y de este sentido no hay novedades al respecto. Y después, por otro lado, como ese fondo proviene de un impuesto que se le cobra a las publicidades, y ese impuesto no se ha frenado, o sea, se sigue cobrando, evidentemente el Estado sigue teniendo ingresos por las publicidades y sigue existiendo, digamos, la partida que le correspondería para el fondo que haga el FOMECA. Y en ese caso, digamos, no está claro qué va a pasar con esa partida, y aún no se ha hecho la convocatoria para el 2016 para que se presenten a nuevos concursos que nos podamos presentar quienes tengamos las condiciones. Y después lo otro que también no han podido especificar, y acá me parece que no es una falta de claridad o de idea, sino que es porque no hay política hacia el sector, evidentemente, es que no solamente se han referido hacia hablar de los medios, han hablado de los medios chicos, que el gobierno va a tener una política de favorecer o de tratar de ayudar a los medios chicos, pero no hay ningún tipo de claridad qué es lo que significa los medios chicos. Entonces, en lo concreto es que tenemos FOMEC que no se cobraron, nuevos concursos que no sabemos de financiamiento si va a salir o no, y todo el sistema de licencias o concursos o entrega de licencias o reconocimiento que está todo frenado. Y por otro lado, la incertidumbre de qué va a pasar, si van o no a dar reconocimiento a lo actuado por el anterior por el AFCA anteriormente, ¿no? Entonces, si pudiéramos plantear cuáles son los puntos hoy críticos, serían esos, y que, bueno, hace una preocupación del sector, que, insisto, esto no tiene que ver con si sos muy poco nada kirchnerista o si sos poco muy de izquierda, digamos, esto, o de izquierda autónoma, donde esto nos afecta a todos, de alguna forma nos está afectando a todos y nos pone, digamos, en una situación de incertidumbre.
José, y en cuanto a esta realidad, ¿cuál es el papel de los sindicatos de prensa y la organización de los trabajadores dentro del campo de la comunicación ante estos avasallamientos y, bueno, la concentración mediática?
Bueno, mira, primero que los sindicatos están en este momento básicamente en el caso acá de Cisprem en Córdoba, o en el caso de Cipreva en Buenos Aires, básicamente está en una postura defensiva, porque lo que está sucediendo es que se están cerrando medios de comunicación, ya lo del grupo 23, el cierre del grupo 23 es la muestra concreta. Después a esto le ha seguido, bueno, despidos en Crónica, le ha seguido despidos en C5N, acá en Córdoba, La Mañana de Córdoba, que es un medio, incluso estamos hablando de medios ligados a la estructura del kirchnerismo que están cerrando, y esto genera, bueno, muchísima gente que está quedando en la calle. Acá en La Mañana de Córdoba son aproximadamente unas 60 familias que se están quedando en la calle directamente, que no han perdido su fuente laboral, de un medio de comunicación ligado al kirchnerismo, y donde hay personas, dueños de ese medio, que de ese diario, que es Acastelo, uno de ellos es el dueño, que que ha sido candidato a gobernador por el kirchnerismo acá en Córdoba. Y bueno, esto genera una situación que, por un lado, desde un punto de vista estrictamente gremial, haya una actividad de defensa de la fuente de trabajo y que se respeten, digamos, las condiciones laborales y de preservación de la fuente de trabajo por parte del sindicato, pero también, por otro lado, una demanda y un reclamo que tiene que ver que, evidentemente, lo que se está haciendo, más allá de que puede impactar en algunos de una forma al trabajador de prensa, entendido como aquel que realiza su tarea laboral cotidiana en un medio de comunicación, aparte de defender eso, también se está atacando a todo esto que hablábamos hace un rato, ¿no? Cómo hay una desestructuración de lo que estaba estructurado como sistema de medios de comunicación, y por ende atrás de eso no únicamente hay pérdidas de fuentes de trabajo o mayor precarización laboral, porque atrás de esto también viene más precarización laboral y peores condiciones de salario, sino que además también hay un escenario donde desde distintos sectores está siendo, de distintos factores está siendo atacado el hacer comunicación, la libertad de prensa, de expresión, las formas de tomar decisiones, que es vía DNU, decreto, la ausencia de debates o lugares donde se pueda pensar cómo se van a plantear la reestructuración de los sistemas de medios de comunicación en Argentina, y por otro lado con un claro perfil de beneficiar a los empresarios de la comunicación y para nada a los trabajadores. Entonces, podríamos decir que en términos generales la postura de los sindicatos, en el caso de aquellos sindicatos que están teniendo una postura activa, es de defensa de la fuente de trabajo y de defensa también y de denuncia de lo que viene ocurriendo en términos generales con las políticas comunicacionales del gobierno nacional.
José, desde lo netamente sindical, nosotros al principio del Enredando entrevistábamos a María Isabel Grau de ADEMIS, sindicato docente allá de la CABA, y ella nos comentaba, entre otras cosas, una fragmentación, heredada en este caso del gobierno anterior también, en distintos sindicatos docentes, y nos hablaba también de la dificultad que hay para poder, a partir de esta fragmentación, estructurar una resistencia. ¿Cómo se da esto en el ámbito, de la prensa, luego de las comunicaciones y luego de las telecomunicaciones? ¿Cuál es la realidad respecto a lo gremial que vos ves en esos ámbitos?
Bueno, con respecto a lo gremial, convengamos que, digamos, el sector clásico del... Es bastante complicado, porque el tema es que el trabajador o trabajadora de la prensa, hay características del trabajo y una realidad que es, hay una porción que tiene laburo, es fijo, ¿no es cierto?, está blanqueado y que tiene, ya forma parte de la planta permanente de la empresa. En otros casos vos tenés personas que tienen contratos, tenés monotributistas e incluso tenés hasta pasantes. Este sistema de precarización a la hora de contratación y de toma de trabajo por parte de las empresas, trabajadores y trabajadoras por parte de la empresa, genera un escenario bastante disímil donde los comportamientos o los niveles de compromiso con una posible política de defensa de la fuente laboral, etcétera, son dispares, ¿no? Entonces eso se expresa a la hora de poder presentar un frente de lucha, se expresa de distintas maneras. Eso por un lado. Por otro lado, también es cierto que paradójicamente los conflictos de prensa son los conflictos que menos prensa tienen. Porque siempre, se plantea desde todos los empresarios como que hay una política de no mostrar los conflictos. Entonces, de los empresarios de la comunicación. Entonces, eso también genera que el impacto social, el impacto, comunicacional que pueda tener los conflictos son menores. Paradójicamente lo digo, ¿no? Y por otro lado, lo que ocurre es que la posibilidad de presentar una articulación entre todos los sectores de la comunicación que estén trabajando en relación de dependencia en la comunicación, o los sectores que están trabajando de forma de monotributo, más los sectores que venimos haciendo comunicación desde el seno del campo popular, pensar un nivel de articulación en todo eso, no hay todavía un nivel de maduración o un nivel de encastre entre todos los distintos procesos de lucha y todos los conceptos de formas de hacer comunicación que permitan poner un frente en común. No obstante, el avance que está generando este gobierno sobre lo que repasamos hace un rato, ¿no?, las cuestiones laborales, salariales, la pérdida de trabajo sobre el trabajo, la precarización laboral y por ende el achicamiento de hacer otras formas de comunicación, nos pone en un escenario que puede de ser la calle, nos ponen en un escenario común donde posiblemente sea una oportunidad para poder plantear, digamos, alianzas, alianzas absolutamente coyunturales de cara a la situación que se vive, pero también puede ser una oportunidad de diálogo y de reconocimiento de los distintos factores de la comunicación que tienen que ver con el trabajador formal y los trabajadores autogestionados o los la gente que hace comunicación desde una visión más militante, desde el campo popular.
Bueno, José, te agradecemos la comunicación, te hemos bombardeado preguntas y seguramente estaremos en contacto. La RNMA va a realizar una radio abierta, ¿no es así?, este domingo. Que seguramente va a ser transmitida por distintos medios. Y bueno, te agradecemos el contacto y seguimos comunicándonos.
Bueno, muy bien. Un abrazo y felicitaciones a Radio Pueblo por tomar el enredando.
Al contrario, gracias.
Un abrazo.
Ahí estaba José Fernández, nuestro hermano, ¿no?
No. Los Fernández somos... yo diría que somos un clan más que otra cosa. Podríamos hacer un club, pero seríamos demasiado para juntarnos.
Son demasiado, la verdad.
Así es.
Bueno, escuchamos un medio temita y hacemos el cierre del Enredando las Mañanas.
Perfecto. Aquí ya Javi nuevamente está preparando las sogas.
Así es, y hace calor.
Así es.
Cuando
Y bueno, se nos va acabando la mañana. Estamos, bueno, le contamos a la gente que se enganchó recién, porque puede ser que
le decimos chau a la gente que se enganchó recién,
que acaba de enganchar, que estamos de Jujuy, del estudio de Radio Pueblo, bueno, haciéndole Enredando la Mañana, el programa de radio de la Red Nacional de Medias Artes.
¿Me podrías decir qué frecuencia?
90.1 en Jujuy.
Genial, genial, porque antes me la preguntó la frecuencia, algo verdaderamente poco usual en toda la radio.
Juegan eso, chabale, ¿viste? A veces te cuesta notar cuando estás nervioso, pero la verdad que estoy muy contento de haber compartido este programa con usted y bueno, con toda la gente que participó, Pancho
haciendo la producción, Javi, Johnny, vigilando técnica, en la técnica, vigilando
constantemente. Que no suba ningún chico, porque abajo está la escuela artística Niños Pájaros también.
Exactamente, y están todos los ruidos, que no suba ningún chico, y si pudiera Johnny también taparía los ruidos que llegan.
Claro, sí.
Bueno, estamos entonces ya en los momentos finales de este Enredando. Queda para mañana Zumba la Turba. Hubo algunos temas que no pudieron entrar, pero me parece que ha sido bastante profundo el tratamiento de algunas de estas cuestiones. Y
sí, también seguramente lo vamos a estar subiendo a la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, que es
rnma.org.ar.
Así es. Bueno, nos despedimos hasta que nos volvamos a ver. Bueno, le comentamos a la gente que el programa este se realiza de lunes a viernes de 10 a 12. Así que bueno, nos despedimos.
Sí, nos despedimos y el próximo martes vamos a estar con esta tercera transmisión desde aquí, desde los estudios de Radio Pueblo, de Jujuy. Muy contentos por haber realizado las 2 horas en programa. En la anterior tuvimos muchos problemas técnicos, pero esta vez salió y salió muy bien con los invitados que tuvimos, marcando una realidad compleja de la que nos toca vivir. Tanto aquí en Jujuy como a nivel nacional, con compañeros que fuertemente están activando y están militando y denunciando la realidad, justamente para que todos sepamos y para que todos tengamos una opción, ¿no?, para poder seguir. Y bueno, que queríamos agradecer a los invitados de hoy, a María Isabel Grau, a Lucía Castro, a Hernán Nutera y a José Fernández, que estuvieron muy amablemente con nosotros participando de este Enredando, así que bueno, muchas gracias a ellos y bueno, nos esperamos el próximo martes para estar cerrando ya estas 3 transmisiones que teníamos para hacerle el aguante a los compañeros de la colectiva.
Así es, bueno, y los dejamos con Panchito, ¿no?, que nos deleita siempre con su música. Hasta luego.
Enredando las Mañanas,
el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.
De lunes a viernes, a 12 horas. Por radio. La Riachuelo.
Zumba la Colectiva.
Zumba la Turba.
Lleva Raja.
La Colectiva.
La retaguardia.
Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos.
Enredando las Mañanas.
De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.radio.com